Ronald y señora Diana, ¿se encuentran ahí en sala?
Sí, doctor.
Listo, perfecto. Bueno, en ese orden de ideas voy a proceder a proferir el fallo. Les voy a pedir un favor mientras voy leyendo el fallo. Por favor, mantener cámaras apagadas. He tenido algunos inconvenientes con la red, entonces, para que no tengamos inconvenientes que a mitad del fallo se me caiga la señal, les iba a pedir gracias, ese favor. Bueno. Va a proceder entonces, espérame, verifico que esté grabando. Esto sí está grabando. Bueno, reanudado presente audiencia, después del receso decretado por el despacho, se procede a proferir fallo y a resolver de fondo el presente litigio presentado por parte de la señora Diana Consuelo, permítanme, señora Diana Consuelo Barrios Gutiérrez, en la cual convocó como entidad demandada a BBVA Colombia. Eso a partir de la acción de protección al consumidor que fue puesta en conocimiento a este despacho y a esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Partiendo de ese parámetro y ese escrito de demanda, es que va a proceder también el despacho a hacer a tomar una decisión de fondo y esto particularmente indicándole a las partes que se va a dividir en tres bloques la presente decisión. En cuatro bloques, perdón. En un primer bloque se hará un aspecto en cuanto a los antecedentes dentro del presente proceso, en cuanto a las actuaciones procesales, eso a partir del escrito de demanda y las actuaciones subsiguientes. Seguidamente, un componente normativo en cuanto a establecer los parámetros en cuanto a la competencia, fundamentos normativos en materia de protección del consumidor, tanto en la norma especial como la norma general, y algunos aspectos procesales, para así seguidamente hacer una valoración en cuanto al presente proceso y a las pruebas que fueron aportadas, y por último, ya tomar la decisión o las órdenes impartidas por este despacho. Planteándoles esta estructura, voy a empezar con el primer bloque. Como primer bloque y como antecedentes, se tiene acá la acción de protección al consumidor promovida por parte de la señora Ax Diana Consuelo Barrios Gutiérrez en contra de BBVA Colombia con fundamento en ocurrencia de descuentos duplicados asociados a su crédito de libranza. En su escrito de demanda relata en síntesis que primero el 8 de junio del 2024 se le descontó por nómina la suma de 785.400 pesos. Segundo, adicionalmente, que el 25 de junio del 2024 se realizó un segundo descuento por 794.603 pesos desde su cuenta de ahorros BBVA, terminada en número 7938. Y tercero, que pese a que se le indicó que esos pagos se aplicarían en junio y julio, en julio del 2024 nuevamente se efectuó el descuento, generándole una afectación económica relevante. La parte actora solicita principalmente la devolución inmediata de la cuota descontada injustificadamente y medidas para evitar futuros descuentos dobles o indebidos. Asimismo, indicó que no pretende indemnización. Ahora bien, se tiene como presupuesto procesal para esta providencia, primero, la inactividad por parte de la entidad demandada frente a la contestación de la demanda y la contradicción de los hechos. Y esto a partir de que dentro del expediente no fue aportado documento o prueba o. Sí, ocurrió electrónico que llegara esa contestación por parte de la entidad. Seguidamente, el despacho aún así convocó a audiencia para la práctica de los interrogatorios, los cuales ya fueron surtidos en las oportunidades de acá en las audiencias. Asimismo, también se surtió la conciliación y se solicitaron pruebas de oficio que sirvieron de base para la toma de esta decisión. Eso como antecedentes dentro del presente proceso. Ahora bien, como su
Se bloqueó, no se escucha.
Disculpen, ¿ahí me escuchan?
Ahora sí, doctor.
Qué pena con ustedes que tuve un inconveniente ahí de. Bueno, Voy a retomar. Entiendo que ya alcanzaron a escuchar la parte del primer bloque en cuanto a los antecedentes, ¿sí? ¿O en qué parte me quedé congelado?
Sí, los antecedentes sí.
Perfecto, gracias, doctor. Bueno, en ese orden de ideas, el despacho va a proceder al segundo bloque en cuanto a lo que respecta a la competencia de este despacho. En primer lugar, esta superintendencia aboca conocimiento de esta acción de protección al consumidor y eso particularmente desde el parámetro que indica el artículo 57 de la ley 1480 del 2011 y eso donde se le asigna las competencias jurisdiccionales a esta delegatura. Y particularmente los llama para atender aquellos casos o con litigios o controversias que se susciten entre consumidores con entidades vigiladas por parte de la superintendencia financiera. Eso a partir de los vínculos contractuales que sean de naturaleza bancaria, aseguradora, bursátil, de esa índole financiera. Partiendo de este parámetro, es que estamos ante una entidad vigilada por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, y como es en el presente caso, con el presente asunto, de la entidad BBVA Colombia. Y en segundo lugar, nos encontramos ante una consumidora del sector financiero a través del vínculo contractual que fue creado y que asimismo se tiene como hecho probado dentro de este litigio. Y es a partir del contrato de crédito, particularmente del crédito de libranza suscrito entre las partes. De este crédito de libranza del cual se originó el objeto del litigio y la presente controversia es que el despacho de la superintendencia tiene conocimiento para entrar a resolver. Particularmente eso también en virtud de lo que indica la Constitución Política en cuanto a la actividad financiera y asimismo los parámetros de los deberes y derechos que indica la norma especial en cuanto a la 1328 del 2009, Estatuto del Consumidor Financiero y la 1480 del 2011 como aquella norma general en protección de los consumidores en Colombia. Esto también tiene que ser matizado a partir de los deberes que indica la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, que no solamente establece los estándares de seguridad, protección y calidad de los productos, sino asimismo cómo deben operar las entidades que tienen autorización por parte del Estado para la captación y colocación de recursos ante el público. Partiendo de este parámetro y estas bases normativas, es que el despacho entra a resolver el presente asunto. Ahora bien, el despacho también debe hacer alusión en cuanto al producto que va a entrar o la naturaleza del producto que va a entrar a revisar. Y aquí nos encontramos ante un crédito de libranza, que es una modalidad de financiamiento en la que es el pago de las cuotas se asegura mediante el descuento periódico y directo del salario del deudor, o pensión u otros honorarios, efectuando por el empleador o la entidad pagadora y transfiriendo al acreedor previa autorización expresa y previa e irrevocable del titular, y esta se rige a partir de lo que indica o la norma especial para este tipo de producto, que es la Ley 1527 del 2012, que define la libranza o descuento directo como el mecanismo por el cual se recaudan las obligaciones del trabajador o pensionado a través de su pagaduría, bajo la condición de respetar los límites de protección del ingreso, en especial que el salario o pensión no reciba menos del 50% neto de su remuneración, salvo las deducciones legales, precisamente para salvaguardar su mínimo vital y evitar descuentos desproporcionados. Ahora bien, bajo este contexto es que se va a entrar a revisar también el problema jurídico planteado y que asimismo se indicó en la audiencia. Y es revisar el cobro duplicado que se indicó que se le realizó a la consumidora para el mes de junio del 2024 de este producto crédito de libranza. Habiendo hecho el análisis de este segundo bloque, procede el despacho a hacer el análisis en cuanto al tercer bloque y es particularmente al análisis de este caso. Como punto de partida, el despacho no deja pasar o no pasa por alto una circunstancia procesal de especial relevancia, y esto es la falta de contestación por parte de la entidad demandada, lo cual no exonera al juez a valorar de manera integral el material probatorio. Sin embargo, sí tiene como consecuencias relevantes que impide, por un lado, la contradicción concreta de los hechos y habilita tener por ciertos, en lo pertinente, aquellos hechos susceptibles de confesión que no fueron objetados. Sin perjuicio, asimismo, de la carga de acreditación mínima exigible al actor y de valoración judicial conforme a la sana crítica. Partiendo de este primer parámetro, es que se va a desarrollar también la valoración de las siguientes pruebas. Y en el presente asunto, el despacho advierte que la controversia no se agota en verificar si existe un crédito de libranza, sino en determinar cómo fue recaudado las cuotas, particularmente del mes de junio del 2024. ¿Por qué canales? Y si los recaudos se efectuó una sola vez o por el contrario se produjo un doble descuento que terminó afectando el ingreso disponible de la consumidora. En ese examen, además de las reglas de la sana crítica, resultan relevantes primero, el régimen especial de protección al consumidor financiero. Segundo, la simetría informativa propia de los servicios financieros. Y tercero, el principio in dubio pro consumidor como criterio de cierre cuando persiste una duda razonable que no logra dispersar como prueba seria, completa y coherente. Desde el punto de vista fáctico, obra en el expediente un hecho ancla o hecho base, respaldado por prueba externa e independiente. Y esto es a partir de la aportada por la demandante, y es el certificado de los saberes expedido por la Armada Nacional para la nómina mensual del mes de junio del 2024, que registra un descuento identificado como Banco BBVA por un valor de 785.400 pesos, correspondiente al mismo periodo y al mismo vínculo laboral de la demandante. En ese elemento tiene un peso específico elevado y relevante para esta decisión, porque uno, proviene del empleador pagador, y acredita la salida efectiva del dinero desde la nómina y demuestra que por el canal propio de la libranza, la cuota, al menos en esa cuantía, fue recaudada en junio. A su vez, el certificado deja constancia expresa de una pauta protectora. El sector bancario debe observar la ley 1527 del 2011 y el código, y a su vez también el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que forma que no se autoricen descuentos que afecten el mínimo vital del funcionario o una vez aplicados los descuentos en la ley, no resultaría también dable un segundo descuento para la que titular. Esto toda vez de que pueda afectar ese mínimo vital con el que dispone el trabajador. De manera concordante, en el escrito de demanda, la consumidora expone con precisión que pese al descuento de nómina del 25 de junio del 2024, se realizó un segundo descuento por un valor de 794.603 debitado de su cuenta de ahorros BBVA terminada en 7938 y que se le indicó que esos pagos se aplicarían en junio y julio, pero que en julio nuevamente se le descontó la cuota generándole una situación económica grave. Esa afirmación es vaga y genérica. Contiene una fecha, monto, producto y cuenta, y además se integra con un dato objetivo adicional, pues el certificado de haberes del julio del 2024, el certificado de su empleador, vuelve a registrar un descuento de Banco BBVA por 785.400 pesos, lo que refuerza la idea de que en los mecanismos ordinarios de recaudo por libranza continúa operando por nómina en el mes siguiente, aún después del segundo débito denunciado en junio. En este marco, el banco, según lo debatió en audiencia, aportó un histórico de pagos y en el interrogatorio sostuvo que solo hubo un pago. Sin embargo, el punto decisivo para el despacho es que el histórico aportado no coincide con la realidad acreditada por el certificado del empleador en junio del 2024. Esto es, no permite correlacionar el recaudo de nómina por un valor de 785.400 pesos con una aplicación clara y verificable en el crédito. Y adicionalmente, la relación de movimientos de la cuenta de ahorros terminada en 7938, aportada en el expediente y reportada, y que reporta el débito del 25 de junio del 2024 con un valor de 794.603 pesos, lo que coincide con lo narrado por la parte demandante. Así, la evidencia externa como la certificación presentada por el empleador acredita un pago por nómina. La evidencia bancaria del movimiento de cuentas a partir del Excel que fue aportado de prueba de oficio por parte de la entidad y que asimismo se expuso en el interrogatorio de parte al apoderado de la entidad BBVA Colombia, acredita un débito en la misma ventana temporal, en el mismo mes. Y frente a ello, el histórico de pagos del banco, lejos de aclarar, presenta una inconsistencia. No logra amarrar de forma trazable el descuento por nómina de junio con la imputación del crédito ni explica de manera coherente el débito adicional del 25 de junio del 2024. Esta inconsistencia probatoria es jurídicamente relevante por tres razones. Primero, porque en relaciones de consumo financiero el deber de la entidad no se limita a afirmar que el pago existió o no existió, sino acreditar su contrazabilidad, fecha, monto, canal de imputación y con soportes verificables. Segundo, porque la facilidad probatoria recae primariamente en el banco. Es la entidad quien administra el crédito, quien define sus reglas internas de aplicación, registra la imputación, conserva la historia contable y dispone de los sistemas que cruzan recaudos por libranza y recaudos por débito en cuenta. Tercero, por cuanto el propio material del proveedor, esto es el histórico de pago, no logra explicar el recaudo certificado por un tercero, esto es a partir del empleador. El despacho no puede reemplazar esa falta de trazabilidad con presunciones en contra del consumidor, dado que el régimen intuitivo pretende evitar justamente que la
Nuevamente se cayó, doctor. No se escucha. Se cayó la llamada, doctor.
Ronald y señora Diana, permítanme un momento que terminé, fue conectándome más bien a mis datos porque el internet sí me está molestando bastante. Qué pena con
Okay,
ustedes.
doctor.
Bueno, voy a volver a retomar en cuanto al último, la última parte, otra vez toda la idea para efectos de dar claridad en el registro de audio y video y a la argumentación que se venía llevando. Y esto particularmente al indicar en cuanto a la trazabilidad del descuento de nómina. En cuanto se está indicando por el despacho que estas inconsistencias probatorias es jurídicamente relevante por tres razones. Primero, porque en relación de consumo financiero, el deber de la entidad no se limita a afirmar que el pago existe o no existe, sino en acreditar con trazabilidad fecha, monto, canal, imputación y con soportes verificables. Segundo, porque la facilidad probatoria recae primariamente en el banco. Es la entidad quien administra el crédito, quien define sus reglas internas de aplicación, registra la imputación, conserva la historia contable y dispone de los sistemas que cruzan los recaudos por libranza y recaudos por débito en cuenta. Tercero, porque cuando el propio material del proveedor, esto es el histórico de pago, no logra explicar en un recaudo certificado por un tercero, esto es el empleador, el despacho no puede reemplazar esa falta de trazabilidad con presunciones en contra del consumidor, dado que el régimen intuitivo pretende evitar justamente que la opacidad o el desorden contable termine trasladándose al usuario o consumidor. Partiendo de esto, también hay otro elemento que resultó relevante para este despacho y fue puntualmente lo siguiente, y es con relación a los extractos que fueron solicitados de manera oficiosa y particularmente para el mes de junio de la cuenta de ahorro, donde también se aplicó uno de los descuentos. Esta es la terminada en 79.38. Si bien se argumenta por parte de la entidad que por tener montos superiores a 100 mil pesos no se expidió este extracto, eso no es válido a la luz de lo que indica la circular básica jurídica y los derechos de información que tienen los consumidores. Ese es un deber que tienen las entidades mes a mes de entregarles a los consumidores. ¿Por qué? Porque este extracto no solamente muestra la realidad del producto, sino también los ingresos y los descuentos de su producto. Y con eso también permite al consumidor tomar, uno, decisiones informadas, dos, tener la realidad de lo que le ingresó y lo que le salió de su producto, y asimismo poder por parte de este despacho acreditar cuáles fueron sus ingresos para ese mes. Y no solamente remitir al despacho un Excel con movimientos, donde tampoco dan esa certeza en cuanto a lo que puede ser un extracto del producto. Por lo tanto, eso también incrementa la duda misma de este despacho en cuanto a los descuentos. Incrementa también la aplicación o da también base para que se aplique en el presente caso lo dispuesto como el principio del indubio pro consumidor. El despacho precisa que no se trata de una regla de victoria automática del consumidor, sino en un criterio de cierre que opera cuando, tras valorar integralmente las pruebas, subsiste una duda razonable atribuible a la inconsistencia o insuficiencia de la información que, por su naturaleza, debía ser provista por el proveedor, en este caso la entidad vigilada. Aquí la duda no nace de un capricho del consumidor, sino de una atención objetiva. Primero, un descuento por nómina en junio del 2024 plenamente acreditado por el empleador por un valor de 785.400 pesos. Segundo, un débito adicional del 25 de junio por un valor de 794.603 pesos identificado con cuenta y cuantía. Y tercero, un histórico de pagos del banco que no es consistente con el descuento por nómina certificado y que, por ende, no despeja, sino que incrementa la incertidumbre sobre la correcta imputación y conciliación del recaudo. En tales condiciones, el despacho considera que la versión del banco no alcanza a neutralizar el cuadro probatorio porque una afirmación en el interrogatorio no compensa con suficiencia y asimismo con el soporte lo aquí aportado e indicado por la parte demandante. Ahora bien, la regla de la experiencia en materia financiera enseña que cuando existen recaudos por distintos canales, esto es a través de la libranza y un débito de cuenta, el punto decisivo es la conciliación y la imputación. Si el banco afirma un pago único, debe poder demostrar inequívocamente dónde está registrado el pago por libranza certificado por el empleador y si existe un segundo recaudo, cuál fue la causa, autorización e imputación sin duplicar las de extracciones. Si el banco no logra esa demostración con su consistencia, la duda remanente no puede cargar al consumidor. Adicionalmente, la naturaleza del producto refuerza la exigencia de protección. En el crédito de libranza, el descuento recae sobre el salario, por lo que el ordenamiento impone límites materiales orientados a proteger el ingreso mínimo y evitar afectaciones desproporcionadas. De hecho, el propio certificado de haberes o el certificado presentado por la demandante en su escrito de demanda y que es asimismo remitido por su empleador, advierte que no deben autorizarse descuentos que afecten el mínimo vital del funcionario una vez practicados los descuentos de ley. En el caso, la demandante reporta una afectación económica por parte del descuento, el doble descuento aplicado en junio, con relación a que solo quedó un ingreso de 400 mil pesos, escenario que por su entidad no puede ser tratado como un simple desajuste contable sin relevancia jurídica. Por lo anterior, el despacho concluye lo siguiente. Y es que la inconsistencia entre el histórico de pagos del banco y los descuentos acreditados por fuentes externas y por los movimientos de cuenta genera una duda razonable sobre la correcta imputación del recaudo y sobre la existencia de un cobro en exceso. Esa duda, en clave de consumo financiero, debe resolverse a favor del consumidor. Por lo tanto, primero, se reconoce como pago real y efectivo el descuento por nómina de junio del 2024 por un valor de 785.400 pesos acreditado por el empleador. Segundo, se tiene por no justificado o no debidamente explicado el débito adicional del 25 de junio del 2024 por un valor de 794.603 pesos desde la cuenta de ahorros, en cuanto no aparece conciliado e imputado de manera coherente en el descuento por nómina en el histórico del banco y termina configurando un recaudo adicional en el mismo periodo. Y tercero, se impone a ordenar la devolución de este valor recaudado en exceso junto con la regularización del crédito y asimismo permítanme, y asimismo el ajuste. Ahora bien, en suma, el despacho decía a favor del demandante, no por presunción arbitraria, sino porque existe un descuento por nómina acreditado con prueba externa o independiente y existe un segundo recaudo denunciado con detalle de fecha, cuantía y cuenta y asimismo existe continuidad del descuento por nómina en julio. Y el soporte interno del banco, eso es el histórico de pago, no logra explicar ni conciliar esos hechos con correspondencia de fechas y valores. Frente a esa discordancia, el estándar de diligencia reforzada del proveedor financiero, en este caso la entidad BBVA Colombia, y al tener la facilidad probatoria del banco, el banco y el, en principio, indubio pro consumidor, conducen a un mismo resultado. La duda debe resolverse a favor del consumidor y, por ende, procede al amparo y a las órdenes restitutorias y correctivas correspondientes. Ahora bien, como segundo punto, y eso es en cuanto a la solicitud de indemnización que asimismo se solicitó por parte de la demandante, el despacho procede a indicar lo siguiente y recuerda que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que en ellas persigue. En ese sentido, la actora tenía el deber o la carga de mostrar no solo la existencia del daño alegado, sino también su cuantía, la relación de causalidad entre el hecho generado y el perjuicio reclamado, así como los elementos mínimos que permitieran establecer la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada y la procedencia de la reparación económica. Sin embargo, revisado el acervo probatorio que reposa en el expediente, no se encuentra prueba alguna que permita acreditar la causación de un daño que permita perdón, que sirva de fundamento a la pretensión económica elevada en cuanto a la indemnización. Asimismo, ni se llegaron documentos ni informes periciales, registros contables u otro medio probatorio idóneo que permita establecer que se generó un perjuicio patrimonial directo, cierto, personal y cuantificable, como exige la jurisprudencia y la doctrina nacional en materia de responsabilidad contractual. Ahora bien, en ese orden de ideas y en consecuencia, al no haber sido probada la existencia del daño alegado ni acreditado los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 1603 del Código Civil, esta delegatura concluye que no se configura el presupuesto necesario para declarar la procedencia de la indemnización solicitada, razón por la cual se negará esta referida pretensión por falta de prueba y fundamento suficiente por parte de la actora. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no aparecer estas causas dentro del plenario, dentro de conformidad con lo que indica el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración de lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, amparar los derechos de la consumidora financiera Diana Consuelo Barrios Gutiérrez, segundo, declarar que que prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda en lo relativo a la devolución del valor debitado de manera injustificada y a la adopción de medidas de corrección y no repetición y negar cualquier pretensión de indemnización o compensación distinta a la restitución del cobro indebido por no haber sido solicitado como indemnización en el capítulo respectivo y no existir soporte probatorio suficiente para un reconocimiento adicional en esta providencia. Tercero, ordenar a BBVA Colombia a que dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia devuelva a la demandante la suma de 794.603 pesos correspondiente al segundo descuento efectuado el 25 de junio de 2024 desde la cuenta de ahorros BBVA terminada en número 7938 por tratarse de un recaudo no justificado en el expediente. Cuarto, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados. Parte demandante. ¿Algún pronunciamiento, señora Ayala?
Muchas gracias, doctor, muy amable. Les agradezco el tiempo y el apoyo brindado.
¿Algún pronunciamiento, doctor Ronald?
Ninguno, doctor.
En ese orden de ideas, hemos finalizado la audiencia del día de hoy. Les agradezco su comparecencia. En el transcurso de lo que queda de noche van a encontrar tanto la grabación como el acta de esta decisión. Que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Gracias, doctor, y gracias, señor juez. Muy amable.